Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
La demencia es la segunda causa principal de muerte entre los australianos y la principal causa para las mujeres de nuestro país. Ahora, por primera vez, la Organización Mundial de la Salud ha emitido consejos que sugieren que adoptar un estilo de vida saludable puede reducir el riesgo de contraer demencia. La doctora Federica Guidetti, médico generalista, nos acerca un poco más en qué consiste la demencia y cómo se debe tratar tanto a los pacientes como a los familiares que están a su cargo.
Bueno, ahí tendríamos que empezar a aclarar una cosa. Demencia no es en sí una enfermedad, es un conjunto de diferentes tipos. Hay diferentes tipos de demencia. Y decir demencia es un término muy general, es algo que abarca diferentes síntomas y signos que puede presentar una persona que empieza a tener un deterioro cognitivo, un deterioro de la memoria y todo lo demás. Pero en general es básicamente eso, es una persona que empieza a tener un deterioro de su funcionamiento cerebral, y eso puede llevar a muchísimas otras patologías y potencialmente eso deriva en la muerte del paciente, que es lo que está sucediendo ahora en Australia. Es la causa base, digamos, la demencia, pero obviamente lo que ocasiona la muerte puede ser negligencia por parte del paciente que está sufriendo de demencia y que no puede evitarlo, obviamente. Demencia, lamentablemente, decir demencia es un término muy general, no podemos decir que es una enfermedad, son varios tipos. Tenemos demencias vasculares, tenemos demencias ocasionadas por medicamentos, inclusive, pero principalmente por alcohol. Tenemos demencias como el Alzheimer, que es un tipo de demencia. Y hay otras demencias que son por déficit de vitamina, pero es un grupo de patologías. Entonces, llegar al diagnóstico de demencia involucra un trabajo minucioso por parte del GP, que debe detectarla a tiempo, por supuesto, porque para que podamos frenar el progreso repentino de la enfermedad, hay que poder detectarla a tiempo. ¿Y cómo hacemos eso? Con una buena historia clínica, con buenos laboratorios, etcétera, porque como le digo, es un diagnóstico de exclusión. No es que un paciente me llega al consultorio y preocupado porque tiene algún problema con la memoria y yo le digo, sí, eso es demencia y se acabó. No, es lamentablemente es un proceso que lleva su tiempo, y hay que ser muy cuidadoso, ¿no? No podemos catalogar a todo paciente que viene con un poco de deterioro de memoria, catalogarlo de que es un paciente que está sufriendo de demencia, y hay que hacer todos los estudios correspondientes.
¿De cuánto tiempo estamos hablando, Federica? ¿Cuál es el proceso en extensión desde que un paciente acude a un hospital para evaluar su estado hasta que se le diagnostica?
Va a depender en cada paciente, en cuán avanzado esté el caso en cada paciente, por supuesto, pero en porcentaje, en promedio, más o menos en un consultorio clínico, puede llevar fácilmente 2 semanas, más o menos, como para decir que yo, como médico clínico, hago mis diagnósticos, mis estudios preliminares, y hasta que considero que sí, que el paciente reúne suficientes síntomas y signos como para que yo diga este paciente necesita ver o ser asesorado por un neurólogo y o psicólogo también, más o menos 2 semanas, si el paciente obviamente cumple con el hecho de hacer los estudios diagnósticos que le estoy solicitando a tiempo, ¿no? En un hospital llevará más tiempo. Si un paciente llega a es raro que suceda, pero sí sucede que un paciente llegue más que todo traído por familiares o amigos o vecinos que lleguen al hospital de emergencias porque el paciente estaba deambulando por algún lado o el paciente casi quema la casa porque dejó una hornalla prendida y no se acordó. Y en esas situaciones obviamente también lleva un tiempo de proceso y en el hospital es difícil. Seguro lo van a derivar al paciente para que vea su GP y para que el GP tome las riendas en el asunto. Y ahí es donde entramos nosotros en juego y tenemos que ser muy minuciosos, como le digo, tenemos que hasta a veces recurrir con el consentimiento del paciente, si así lo amerita, tenemos que recurrir hasta a preguntar, hacer preguntas a los familiares que viven alrededor del paciente para socavar más datos de qué es lo que está pasando, qué es lo que notan diferente, si hay cambios en la personalidad, si ha habido cambios en la forma en la que se cuida ese paciente. Un paciente con demencia generalmente es un paciente muy dejado, es un paciente que no se da cuenta que se tiene que bañar, que se tiene que higienizar, porque pierde la orientación, el sentido común de las cosas, ¿no?
¿Cómo es el día a día de un paciente con demencia y cuál es el tratamiento? Sabemos que todavía a día de hoy no hay cura, pero ¿cuál es el tratamiento que deben de seguir de forma diaria?
Y el tratamiento, de nuevo, va a depender de cada tipo de demencia. Una vez que uno hace el diagnóstico y dice, bueno, esto sí, esto impresiona ser una demencia más vascular que una demencia como el Alzheimer, ahí el especialista, el neurólogo, y potencialmente a veces incluimos hasta psiquiatras o psicólogos, o sea que es un tratamiento multidisciplinario en equipo, van a incluir medicamentos que puedan ayudar a enlentecer el proceso, el avance de la demencia, pero lamentablemente si cura no hay. Lo principal que uno le dice al paciente es que se mantenga una vida lo más sana posible. Si es un paciente que estaba consumiendo demasiado alcohol, tratar de obviamente hacer hincapié en eso, el fumar también, tratar de evitar que sigan fumando, actividad diaria no solamente física sino cognitiva, o sea, estimular ese paciente, involucrar a la familia, a los amigos, que los estimulen, que los inviten a grupos, a leer, a interpretar cosas, agilizar la mente lo más que se pueda y mantener esa mente activa lo más que se pueda, aprender cosas nuevas, tratar de incentivarlos a que si quieren aprender un idioma, si quieren aprender alguna tarea manual. Todo eso también ayuda al desarrollo neurocognitivo del paciente y a que no decaiga, ¿no? Pero es un trabajo en conjunto. Muchas veces pacientes con demencia caen en una depresión grande también por el hecho de que se ven que su independencia se ve acortada en cierta forma. Pues obviamente es un paciente que sufre demencia. Hay que tener mucho cuidado, hay que ver la cuestión del... No darle más la autorización para el manejo, obviamente, porque pueden tener lamentablemente accidentes mientras manejan un automóvil. Entonces, pequeñas cosas como esas, que serán pequeñas, pero es mucho para un paciente, es cortarle la libertad en cierta forma, y eso los lleva a la depresión. Y la depresión obviamente también se trata con counseling, ¿no?
¿Afecta de igual manera a hombres y a mujeres?
De igual manera, es una buena pregunta. Yo personalmente creo que no. No hay una estadística, digamos, que se ha visto que sí, que está teniendo más demencia en las mujeres que en los varones, pero en cuanto a cómo los afecta en particular a cada uno, me parece que sí hay diferencias. Pero bueno, yo veo a veces mucho más, en mi caso particular, en mi consultorio, pacientes varones sufren mucho más que las pacientes mujeres. Las pacientes mujeres que se les dice que tienen demencia, por ahí lo toman al asunto un poco más de mejor manera. A los varones les cuesta un poco más aceptar el diagnóstico, pero sí en porcentaje, en cantidad de cómo está afectando hoy por hoy en Australia, es mayormente está afectando a mujeres que a varones.
La Organización Mundial de la Salud ha emitido una serie de consejos que sugieren para, a modo de prevención, para poder llevar una vida sana, quizá podemos decir. ¿Pero existe de tal manera la prevención para poder evitar este tipo de enfermedad, o es totalmente irremediable?
Yo no creo que sea totalmente irremediable. Sí, como te digo, depende qué tipo de demencia estamos hablando. Se sabe muy poco, a pesar de que la ciencia avanza a pasos agigantados, con respecto al Alzheimer, por ejemplo. La causa todavía no está del todo conocida, entonces si no sabemos la causa no podemos decir qué es lo que lo previene. pero en casos de demencias vasculares, sí, obviamente llevar una vida sana va a prevenir. Si un paciente, por ejemplo, si un paciente se cuida de no fumar, de no tomar, de hacer actividad diaria, por lo menos 30 minutos de actividad cardiovascular diaria, salir a caminar, mantenerse, como digo, activo mentalmente también, eso previene muchas otras enfermedades como ser la hipertensión, la diabetes, problemas cardiovasculares, stroke, que todo eso, en definitiva, en la suma de esas cosas, pueden llevar a la demencia. Entonces, si tenemos una vida sana, sí vamos a poder llegar potencialmente a prevenir la demencia vascular.
Los grandes olvidados son los familiares y aquellos que se dedican en cuerpo y alma a al cuidado, ¿no?, de los mayores que sufren este tipo de enfermedad. Sí. ¿Qué consejos darías principalmente a los familiares que viven 24 horas al día el Alzheimer?
El mejor consejo que les puedo dar es tolerancia. Es muchísima, muchísima tolerancia, muchísima paciencia. Entender que esto, que la forma en la que los pacientes con demencia se comportan no lo pueden controlar muchísimas veces, y hasta que la medicación ayude, va a ayudar, pero no va a quitar la enfermedad. Entender esas cosas y buscar ayuda también, porque si los familiares también sufran, y sufren muchísimo, obviamente están viendo a una persona a la que quieran muchísimo de golpe no poder bañarse por sí mismo, no poder cambiarse por sí misma, y eso también es muy duro como familiar o amigo de esa persona. Entonces, si ellos también necesitan ayuda, la ayuda está. Háganlo, porque se van a ayudar mucho ustedes y van a ayudar al paciente que sufre de demencia.
Federica Guidetti, GP médico generalista, ha sido un placer poder contar contigo hoy en Hora 13. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
sbs.com.au/spanish